escuchando La Bruja de las Palabras.
Con una canción en la Navidad, desde la alta montaña viene el pastor, viene a regalar al niño Jesús coronas de luz hecha de amancay. Viene a regalar al niño Jesús coronas de luz hecha de amancay. Traigo para ti.
Bloque 4 de La Bruja de las Palabras. Vamos a escuchar ahora la entrevista que tuvimos con Antonio Piñero, una charla telefónica de hace no mucho tiempo. Quiero aclarar que en las partes en que la comunicación telefónica no se escuchaba bien, yo superpuse mi voz para que se entienda perfectamente lo que dijo Antonio Piñero. Vamos.
Así como por ahí tienes muy claro cómo ha ocurrido esto hace 2.000 años y hace 500, ¿cuál es el proceso que ves en nuestros días?
El cristianismo, después de la revolución industrial, pero sobre todo, digamos, después de la revolución electrónica, se ha encontrado con que las grandes masas ahora, por fin, tienen una visión del mundo que es totalmente incompatible con la visión del mundo que tiene en el fondo la religión judía y cristiana, que es una cuestión del mundo, extrañamente la gente, desde luego extrañamente para la gente lo que yo voy a decir ahora, una concepción del mundo que se remonta a los imperios acadio-babilónicos 1700 años antes de Cristo. Ahora ese mundo ha cambiado radicalmente. Y como decíamos antes, el cambio de un sistema socioeconómico o de estructuras mentales llevará consigo un cambio de la religión, porque las gentes actuales, sobre todo los jóvenes, que viven en un ambiente del mundo de la electrónica, de las pantallas, de televisión, un mundo de ciencia.
Ese mundo moderno no admite una mirada del mundo como la que sustenta el cristianismo, a saber,
un Dios, unas criaturas creadas por él, una tierra sola, el envío por parte de Dios de su Hijo para rescatar a la humanidad del poder de Satán, sumida en el pecado, el sufrimiento de ese Hijo para borrar los pecados como si fuera un chivo expiatorio, el pecado original, la virginidad de María, la Trinidad, etcétera, están considerados por la inmensa mayoría de las gentes terrenos puramente míticos y, por lo tanto, inaceptables. A esto se añade que los avances de la historia, o sea, los avances histórico-críticos, han demostrado que la Biblia no tenía razón, que la Biblia, que rechaza, por ejemplo, el evolucionismo y todo eso, no puede conciliarse con la ciencia histórica actual. Y sobre todo respecto a Jesús, la imagen de un Jesús judío, de religión judía, profundamente judío, que defendió ante todo la profundidad del pensamiento en torno a la ley de Moisés, la necesidad de cumplirla, un reino de Dios puramente judío, aquí en la tierra, al menos en su primera fase, no es la imagen del Cristo Salvador que nos ha venido predicando la Iglesia desde hace 19 siglos.
Es decir, repito, no es solamente el cambio de mentalidad respecto al mundo, es el cambio de mentalidad que el estudio de la Biblia nos proporciona sobre lo que en realidad fue Jesús, que es muy distinto a lo que nos dicen los sacerdotes en los sermones hoy día.
Entonces, si se dan esos cambios profundos en la visión del mundo y esos cambios profundos en la concepción de que fue Jesús, necesariamente tiene que cambiar el sistema dogmático de la Iglesia. Ya han caído en la cuenta, no propiamente, digamos, los teólogos de la liberación, pero sí los teólogos sistemáticos que, partiendo de un punto de vista de un Jesús más humano, se han puesto a reflexionar sobre el dogma y cómo ha de entenderse una estructura tan mítica hoy en el siglo XXI. Y yo pienso que están caminando en la dirección correcta cuando dicen que todos esos mitos, repito, el pecado original, pues ese Dios que envía a su Hijo, el mito del descenso del Salvador, la redención por medio de un
sacrificio, por medio de un sacrificio sangriento, la cuasi divinización de su madre, la virginidad, el pecado original, el infierno y todo eso, todos esos mitos deberían entenderse simbólicamente como tradiciones de una religiosidad que tuvo su momento, pero que ahora
piensa, reflexiona e interpreta su mundo de otra manera. Si se interpreta simbólicamente, yo sé que la Iglesia, sobre todo las más puritanas entre las protestantes, que incluso defienden la Biblia al pie de la letra, y las católicas, con los obispos y el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, van a sufrir mucho, porque es muy difícil aceptar que lo que se ha creído como dogma de fe, como algo que sucedió históricamente y que se ha creído al pie de la letra, ahora hay que creerlo de un modo simbólico. Pongamos, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía, en ámbito católico, ha sido creído como que Jesús dijo eso, que su cena última fue pascual, que Él se sacrificó como el Cordero que quita los pecados del mundo, como dice el cuarto Evangelio, que Él previó su muerte y su resurrección, que ese pan y ese vino transmutados, transubstanciados, eran verdaderamente su cuerpo y su sangre. Ahora hay que interpretarlo todo de una manera simbólica. No era su cuerpo, no era su sangre real, no hubo transubstanciación. Lo que hay es, digamos, una comunión con ese Jesús espiritual, que es más bien un maestro espiritual, tal como lo vemos nosotros hoy, que otra cosa. Su resurrección habrá que interpretarla más como una exaltación al cielo, es decir, que a lo mejor no resucitó el cuerpo tal cual. La filiación divina habrá que interpretarla de otro modo, la Trinidad habrá que pensarla simbólicamente. Es decir, eso supone un tal dolor de cabeza para aquellos que interpretan la Biblia al pie de la letra y que creen que los pensamientos realistas de 19 siglos nunca cambiarán, siempre en realidad lo que hasta ahora lo fue, esos lo van a tener muy crudo, porque realmente sospecho, y ahí es tu pensamiento, ¿cuál es mi idea? Sospecho que en el futuro quedarán reducidos a una minoría muy pequeñita de gente que cree las cosas al pie de la letra. Y el resto que serán cristianos, pues imagino que serán cristianos más culturales. La religión se transformará en un humanismo como muy sublime, el contacto con Dios será más personal, la figura y la idea de Dios se refinará y dejará de ser ese Dios hasta cierto punto vengativo, deseoso de que los mortales le ofrezcan lo que más les cuesta, el sentido de pecado, la mortificación, al mismo tiempo que se va avanzando en el terreno ya señalado, digamos, por la Revolución Francesa. La igualdad, la fraternidad, la legalidad común para todos, etcétera. Es decir, yo preveo, no sé en cuántos años, en cuántas decenas de años o si en siglos, que el cristianismo se va a ir transformando en algo simbólico y más en un humanismo. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que no faltan siglos, sino décadas, porque ya está ocurriendo, ¿no?
Yo opino que ya está ocurriendo.
Y no existen cristianismos que ya hayan desarrollado esta mirada un poco más simbólica, como dices tú?
Sí existen, pero son cristianismos que son grupos minúsculos y más bien intelectuales. Son gente de mucha cultura teológica que han estudiado mucho y han llegado a esa misma conclusión. Hasta que eso se pase a las grandes masas cristianas, pues durará un poco. Lo que yo veo que las grandes masas cristianas ya lo intuyen de una manera difusa, un tanto oscura, que hay que cambiar de mentalidad. Lo cual no significa que vaya a ser, digamos, una moderación o que sea una relación de las costumbres, de los valores, de la excelencia, del deseo de ser, digamos, socialmente perfectos en el sentido de llevarse bien con los demás, de construir una sociedad. No, eso yo creo que seguirá, es más, que tiene que imponerse, porque la falta de valores, llamémosle humanos o si quieres republicanos, conduce a la sociedad a la catástrofe. Lo que pasa es que esos valores nacerán más de una concepción más purificada de la religión y de una ética que nace más del eterno, del corazón de un individuo cultivado, digamos, en una religión más de acuerdo con una mentalidad racional. Al fin y al cabo, suponemos que la divinidad no va a ser tan malvada que, habiéndonos concedido solamente la razón como único instrumento de conocer, nos vaya a exigir eternamente que para salvarnos creamos en el misterio que está por encima de nuestra razón. Es decir, que tengamos que negar nuestra razón para salvarnos. Creo que eso se tiene que acabar. Pero insisto, eso no supone que el que piense así vaya a predicar una anarquía, una liberalización de las costumbres, una multiculturalidad absoluta. Yo creo que no.
Bueno, esta fue la opinión de Antonio sobre el cristianismo. Le recuerdo, Antonio es un científico racionalista, ¿eh? Así que él es así, de esos que buscan pruebas, cosas muy concretas, y no acepta ninguna clase de espiritualidades que no se verifiquen, digamos, en lo real y en lo concreto, ¿no? Pero Antoñito no se mete solamente con el cristianismo, ¿eh? También hablamos un poquito con Antonio acerca del Islam, esta religión que creó Mahoma hace 1300 años. A Antonio le gusta un poco el Islam, es menos complicado que el cristianismo por una serie de cosas que él nos va a explicar, pero él también cree que tiene que hacer una renovación el Islam. Vamos.
El Islam también es muy dogmático y muy cuadradito, ¿no?
Y claro. Vamos a ver, en el Islam hay que distinguir lo que son los fanáticos y los que son gente, como digamos, más razonable. Yo siempre he defendido públicamente que el Islam es una religión mucho más racional que el cristianismo. El Islam, bueno, yo sé que algunos cristianos me pueden machacar, ¿no? Que por qué defiendo al Islam en este sentido. Lo defiendo en el sentido este primigenio. El Islam no tiene propiamente teología, al principio, originariamente, tampoco tiene clérigos, originariamente, que tiene unos principios muy sencillos y muy fundamentales. Uno, Dios existe, el ser humano es su criatura. Tres, esa criatura debe obediencia absoluta al Creador. Y pare usted de contar, ¿eh? Es que el Islam no tiene trinidad, no tiene divinización de Jesús, no tiene virginidad de la Virgen, no tiene tampoco pecado original. Es decir, el Islam carece, digamos, de esos mitos fundamentales que son del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Hay que ayudar al Islam en que aquellos, islamistas moderados desde dentro, produzcan desde dentro, sin imposición ninguna de Occidente, porque si queremos imponerles las cosas, no puede ser, porque en política y religión nadie convence a otro, sino que uno debe decir las cosas y cada uno reflexionando se autoconvence. O sea que yo no puedo coger a uno en política y decir, pues tú ahora te obligo a pensar que tú vas a ser de este partido. Eso es absurdo.
Tal cual.
Tú puedes decir, bueno, pues las virtudes de esta manera de pensar son estas y tal, y el otro, tranquilamente, a lo mejor un mes reflexionando, se autoconvence. En religión es lo mismo. No se puede imponer la democracia y el punto de vista religioso a un Islam muy consolidado. El Islam tiene que, digamos, evolucionar desde dentro, caer en la cuenta que originariamente tiene un germen de una religión fantásticamente simple, fantásticamente simple, sencilla, ideal, ¿no? Simplemente Dios existe, yo soy su criatura y venga, vamos a intentar, digamos, cumplir con mis deberes de criatura respecto a Dios y respecto a mi relación con los demás, ¿no? Bueno, pues entonces yo sospecho que o ayudamos a los que sean islamistas moderados capaces de reflexionar desde dentro o se impondrá un islam que no es el islam como el del principio, sino un islam desarrollado a lo largo de una serie de siglos y que también se ha endurecido. Y yo les digo, yo tuve hace poco en Tetuán, en el norte de África, un seminario, en el Magreb, en Marruecos, un seminario con colegas islamistas, y yo les dije un mensaje, les dije, observen ustedes que el cristianismo está haciendo sus deberes. El cristianismo se está autocriticando por dentro. Sí, observen que nosotros estamos haciendo los deberes. Así que pónganse ustedes desde dentro y continuando, por supuesto, con sus creencias fundamentales, hacer los deberes desde dentro, porque estamos en el siglo XXI.
¿Y eso está ocurriendo, pensás?
Pues muy poco. Ese es el problema. Muy poco, muy poco, muy poco. Más bien, aparentemente, todo lo contrario.
Antonio, se te enfría la comida.
Bueno, ha sido un placer hablar contigo. Espero que esto les guste a nuestros oyentes, que les parezca que, en fin, que estamos dialogando muy racional y tranquila y sensatamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues un abrazo, Carlos.
Un gustazo y un enorme gracias, Antoñito, que andes muy bien.
Nada, estamos en la vida para cooperar.
Eso es.
Pues un abrazo.
Otro grandote.
Hasta luego.
Hoy somos como cuerpos sin historia, familias repartidas por la tierra, estrellas que se encienden y se apagan en el árbol de otra Navidad, un resplandor, un grito en la inmensidad. Sangre nueva, cambiamos a Dios por un puñado de promesas de metal. De metal llegará.
Seguimos adelante con la bruja de las palabras. Estamos hoy compartiendo el estudio con Estefanía, una oyente de España que vino. ¿Qué le pareció lo que escuchó, esto del cristianismo, ¿no? Un temita, ¿no?
Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
¡Brujita, sos vos!
¡Bien, bien, Carlos! ¿Cómo te diste cuenta?
No sé.
¿Por lo que dije?
No, me di cuenta porque... No sé, pero me di cuenta.
Bien, bien, Carlos, así.
Guau, brujita, tanto tiempo que no venías. Me parece que te extrañé demasiado.
Bueno, ahora estamos juntos.
Sí, sí. Y decime, brujita, ¿por qué ahora hablas así, como si fueras una española? Me reconfundiste. La última vez que te vi hablabas, no sé... normal.
Bueno, estuve unos días en España, solo eso. Y enseguida me mimetizo con lo que me rodea. No me cuesta ser como los demás. Yo soy como los demás. Todos somos como los demás.
Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? ahora que llega la Navidad? Mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago.
¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro?
¿Quieres que te cuente?
Sí, sí, quiero.
José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más, y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. ¿No es hermoso?
Es bellísimo, brujita, y por eso te querían quemar.
Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. ¿Alguien me denunció? Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme.
Es injusto. Eso que contaste no contradice en nada los libros sagrados.
No. No, no los contradice, pero a veces molestan las voces distintas.
¡Qué mal, qué mal!
No, no, nada mal. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad. Y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad que todos conservamos, ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor.
Gracias, brujita.
Hasta el año que viene, Carlos. Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año.
Operación técnica:
Jorge Romero.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.